¿Cuál es el mejor general de la historia? Esta es una pregunta que se ha formulado innumerables veces y todo el mundo tiene opiniones diferentes. Sin embargo, más allá de que no nos podamos poner de acuerdo en quién fue efectivamente el mejor general de la historia, la lista de los mejores siempre se reduce a una serie de números. Siempre está Alejandro Magno, siempre está Julio César y siempre está Aníbal Barca, el protagonista de nuestro capítulo de hoy. Esto no es casualidad, ya que tanto Alejandro como Julio César y Aníbal marcaron a fuego el destino de la historia gracias a sus proezas militares. Ahora bien, hay algo que distingue a Alejandro Magno y Julio César de Aníbal, y es que tanto Alejandro como César culminaron su carrera militar en victoria, y por eso lograron plasmar estas victorias militares en un proyecto político. Esto no se repite con Aníbal. Aníbal eventualmente es derrotado y su proyecto político queda trunco. Sin embargo, su habilidad militar, al margen de la derrota, es legendaria, y de hecho logra llevar a la República Romana hasta el límite. Pero para eso van a pasar años de guerra. En este capítulo del podcast los invito a ver los primeros años de la vida de Aníbal, el ascenso al mando de las tropas cartaginesas y la invasión a Italia. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Aníbal nace en Cartago en el año 247 a.C. en un entorno de guerra total. La República Cartaginesa estaba en guerra con Roma, lo había estado durante muchos años, 17 para ser exactos, por lo que no nos puede extrañar que todo el esfuerzo estatal, incluyendo la educación de sus jóvenes, estuviese destinado al objetivo bélico. Lo que quiero decir con todo esto es que cuando Aníbal nace, la guerra se respiraba en todo Cartago, en todo Roma, en toda la cuenca del Mediterráneo Occidental. Sin embargo, para este momento, la Primera Guerra Púnica ya estaba llegando a su fin. Amílcar ya era el comandante en jefe de las fuerzas cartaginesas en Sicilia, ya se estaba volviendo famoso. Pero la República Cartaginesa, específicamente los órganos de gobierno de la República Cartaginesa, ya se estaban cansando de la guerra. Y entonces, cuando Aníbal tenía solamente 6 años, Cartago firma la paz con Roma. Muchos cartagineses, incluyendo específicamente a Amílcar, el padre de Aníbal, consideran que el tratado es humillante, y entonces, después de que Cartago y Roma llegan a una paz, se empieza a gestar rencor. Este rencor no queda solamente en la generación que luchó contra Roma, sino que es transmitido a la siguiente generación, es transmitido a los hijos de Cartago. Aníbal es educado en este rencor contra Roma, en esta enemistad contra la República Romana. Obviamente, las actitudes de Roma, las actitudes políticas, no hacen sino empeorar esta situación. Un ejemplo de esto es cuando la República Romana exige la entrega de Córcega y Cerdeña por parte del Estado Púnico, mientras Cartago se hallaba inmersa en una guerra contra los mercenarios. Digamos que los romanos no eran precisamente los mejores ganadores. Así que no es de extrañar que un porcentaje bastante amplio de los ciudadanos de Cartago hayan estado esperando una revancha. El tema es que si Cartago quería competir contra Roma, iba a tener que expandirse para poder conseguir una buena cantidad de recursos. Y es con este objetivo en mente que Amílcar Barca, padre de Aníbal, encara la conquista de la península ibérica y Aníbal acompaña a su padre. Amílcar, como les comentaba en el capítulo de la semana pasada, toma esta decisión a conciencia. Veía en Aníbal a un futuro líder para su país y de hecho se preocupa por conseguirle la mejor educación posible. Aníbal es educado por un preceptor espartano llamado Sosilos, que lo educa en los clásicos griegos, en el arte de la guerra helénico y, sobre todo, en la gesta de Alejandro Magno. Se cuenta que antes de partir para la península ibérica, Amílcar hace jurar a su hijo que, cuando tenga la edad suficiente, va a hacer todo para destruir a Roma. Y entonces, en el 236 a.C., Aníbal llega junto a su padre Amílcar y a su cuñado Asdrúbal a Agadir, la actual Cádiz, para dar inicio a la conquista cartaginesa de Hispania. Este era el gran proyecto político de Amílcar, y de hecho tiene bastante éxito, pero en el año 228 a.C. cae en una batalla traicionado por un caudillo oretano. Aníbal había pasado todos estos años de campaña al lado de su padre y había ido ganando experiencia, y cuando su padre muere y su cuñado Asdrúbal asume el mando de las fuerzas cartaginesas, Aníbal es ascendido a comandante de caballería. Asdrúbal pretendía continuar con la tarea conquistadora de su suegro Amílcar, y además de seguir expandiendo a Cartago por la vía militar, también tiene un enfoque mucho más diplomático y forja alianzas con las diversas tribus íberas. Y dentro de uno de estos tratados de alianza con los íberos es que Asdrúbal casa a Aníbal con una princesa oretana llamada Imilce, con quien Aníbal va a tener un hijo llamado Aspar. Para este punto, la expansión cartaginesa en la península ibérica era un éxito rotundo y a los romanos les empieza a dar un poquito de miedo. Cartago se había recuperado a toda velocidad y se había expandido muchísimo. Y entonces los romanos deciden negociar con Asdrúbal un tratado de límites. Para evitar conflictos, Cartago no tenía que expandirse al norte del río Ebro y Roma no podía expandirse hacia el sur, en lo que claramente es un tratado entre iguales. Finalmente, en el año 221 a.C., después de 15 años de campaña, Asdrúbal es asesinado, y entonces el ejército cartaginés designa a Aníbal como su nuevo comandante. Al principio, facciones del gobierno cartaginés rechazan la designación de Aníbal como el nuevo comandante. Los bárcidas estaban acumulando demasiado poder. De hecho, el que más fervientemente se opone a la designación de Aníbal es Hannón el Grande, el antiguo rival político de Amílcar Barca. Pero finalmente, bajo una enorme presión y por la gran popularidad de Aníbal, el Senado cartaginés ratifica a Aníbal como el comandante de las tropas cartaginesas en Hispania. Después de ser confirmado en el mando de las fuerzas cartaginesas, Aníbal da inicio a una campaña al centro de la península ibérica. La campaña es todo un éxito y sirve para confirmar lo que ya se sabía: Aníbal era un excelentísimo comandante militar. La batalla más conocida de esta campaña es la batalla del río Tajo, de la que les hablaba en el capítulo de la semana pasada. La cuestión es que los cartagineses estaban muy contentos. Tenían un nuevo territorio muy extenso con una enorme cantidad de recursos. Tenían un excelentísimo general. Y por este motivo, el futuro parecía brillante para la República Cartaginesa. Sin embargo, hay que recordar por qué Cartago se había expandido en la península ibérica. La derrota en la Primera Guerra Púnica contra Roma. Y justamente, Roma estaba muy pendiente de lo que hacía Cartago, y en especial, de lo que hacía Aníbal. Y viendo que los cartagineses no paraban de expandirse, no paraban de ganar territorio, riquezas, recursos y por ende poder, y sintiéndose enormemente amenazados, los romanos deciden que tienen que hacer algo. El problema era que Aníbal no había atacado posiciones romanas, por lo que Roma no tenía una excusa para ir a la guerra. Y por otro lado, tampoco es que tuviesen ganas de empezar una nueva guerra que tal vez durase nuevamente 20 años contra la República Cartaginesa. Roma estaba metida en otras guerras. No tenía la capacidad de lidiar con una nueva potencia cartaginesa. Pero tampoco podían no hacer nada, porque no hacer nada implicaba que Cartago se iba a volver cada vez más fuerte. ¿Y hasta qué punto se iban a expandir los cartagineses? ¿Cuánto poder iban a ganar? ¿Cuánto tiempo iba a pasar hasta que eclipsasen el poder de la propia República Romana? No, los romanos definitivamente consideraban que tenían que hacer algo y quedarse con los brazos cruzados no era una opción. Así que deciden tomar otro enfoque, más indirecto, menos honorable. Y esto es muy importante destacar, porque sabemos que los romanos estaban muy preocupados por mostrarse como un pueblo honorable, pero cuando lo necesitaban, no dudaban para nada en recurrir a la trampa. Y en este caso, ya que no podían ir a una guerra directa contra Cartago, pero tampoco podían dejar que Aníbal siguiese conquistando territorio a diestro y siniestro, deciden violar el tratado que ellos mismos habían firmado con Asdrúbal, el Tratado del Ebro, y firman un tratado de alianza con la ciudad de Sagunto, que se encontraba muchos kilómetros al sur del río, en territorio que los romanos habían reconocido como cartaginés. Uno puede imaginar a los senadores romanos felicitándose mutuamente después de haber tomado esta decisión, pensando, ja, ahí va a tener Aníbal, no va a poder seguir expandiéndose. ¡Qué buen trabajo que hicimos, senadores romanos! Pero lo que los senadores de Roma no sabían era que Aníbal, al margen de perseguir la expansión de Cartago, tenía otro objetivo, algo que le había jurado a su padre Amílcar hacía 17 años: romper la República Romana. Esto era la oportunidad perfecta para Aníbal, ya que ahora, siendo que Roma había dado el primer paso, iba a poder saltearse todas las trabas que el Senado cartaginés quisiese ponerle, e iba a poder ir directamente a la guerra. El mismo año que Roma y Sagunto firman un tratado de alianza, en el 219 a.C., Aníbal aprovecha un conflicto que Sagunto tenía con una tribu íbera que habitaba en el lugar y que era aliada de Cartago, y entonces decide atacar a la ciudad. Los saguntinos, aliados de Roma, piden ayuda a la república, pero los romanos no hacen nada. La situación se les había escapado completamente de las manos, y encima estaban inmersos en dos guerras, una en Iliria y otra en la Galia Cisalpina. Los saguntinos esperan los 8 meses que dura el asedio, pero Roma nunca llega. La ciudad cae en manos de Aníbal, y solo después el Senado romano envía una embajada a Cartago a protestar, a exigir una compensación y a exigir que le entreguen a Aníbal. El Senado cartaginés, viendo que Aníbal era enormemente popular en la ciudad, ve que no puede hacer nada y entonces rechaza las exigencias de Roma. Estaba a punto de comenzar la Segunda Guerra Púnica. Cuando los romanos reciben la noticia de que Cartago no iba a aceptar sus exigencias, empiezan a trazar un plan de guerra. Los romanos entienden que la gran mayoría de las fuerzas cartaginesas están en la península ibérica, entonces deciden que lo mejor que pueden hacer es abrir dos frentes simultáneos, enviar un ejército a España y otro ejército directamente a África. Los romanos sabían que todavía tenían la supremacía naval y que Cartago no contaba con una flota que pudiese competir con la flota romana, así que pensaban que era mejor tratar a la guerra no como una gran guerra en su conjunto, sino como dos ofensivas romanas independientes, porque consideraban que Cartago iba a estar completamente a la defensiva, porque si no tenían barcos, y si Italia estaba rodeada por mar y por el norte por unas inmensas paredes de roca, que lógicamente son los Alpes, entonces, ¿qué ataque podía hacer Cartago? Iba a pasar mucho tiempo hasta que los cartagineses pudiesen armar una flota lo suficientemente poderosa como para poder disputarle el mar a Roma. En Italia se sentían seguros, pero a diferencia de la última vez, en esta ocasión no tenían ganas de tener otra guerra de 20 años. Querían que la guerra terminase pronto, querían demostrarle a Cartago cuál era la potencia superior. Los romanos se confiaron, porque mientras realizaban estos planes de guerra en Roma, Aníbal, en Hispania, estaba trazando su plan de batalla. Sabía que Cartago no podía competir en el mar contra Roma, sabía que iban a pasar años hasta que los cartagineses pudiesen armar una flota para competir en el mar contra los romanos. Sabía que Italia estaba rodeada por agua, excepto en el norte, y esto era todo lo que necesitaba. No importaba que en el norte de Italia estuviesen las montañas más altas de toda Europa. Por el contrario, para Aníbal esto era una ventaja. Los romanos nunca iban a esperar un ataque directo por tierra. Después de haber trazado todo su plan, Aníbal junta a todo su ejército en Cartago Nova y empieza a despachar emisarios a todos los pueblos que vivían al norte del Ebro para negociar un libre paso. Y una vez que completa todos sus preparativos, inicia la marcha. Para septiembre del año 218 a.C., Aníbal llega hasta el río Ródano con un ejército de 46.000 soldados y 37 elefantes. Dentro del ejército de Aníbal no solo había cartagineses, libios y númidas, sino que ahora también había íberos. Con este ejército multiétnico, Aníbal realiza el cruce de los Alpes. El cruce es enormemente tortuoso y muchos soldados mueren en el camino. Sin embargo, al margen de las pérdidas, la travesía había sido un éxito y ahora Aníbal estaba en Italia, lo cual significaba un enorme problema para los romanos. La noticia de que Aníbal había entrado en Italia empieza a expandirse por toda Italia y pronto el Senado romano manda a llamar a uno de los ejércitos consulares, comandado por Publio Cornelio Escipión, el padre del africano, que se encontraba en la Galia y que no había visto a Aníbal pasar de casualidad. Escipión vuelve a Italia con una parte de las fuerzas y despacha a otra parte directamente hacia España siguiendo el plan de guerra romano. Y una vez que llega a Italia, Escipión recibe refuerzos por parte de dos pretores, Lucio Manlio Bulsón, el mismo de la primera guerra púnica, y Cayo Atilio Serrano. Y ahora, contando con un número decente de tropas, se dirige hacia Placentia para alcanzar a Aníbal. El ejército cartaginés, por su parte, había abandonado su campamento en los Alpes y se dirigía hacia el este rumbo al río Tesino. En este río, las fuerzas de Aníbal se encuentran con el ejército de Escipión y ambos comandantes deciden montar campamento y esperar al día siguiente para ver qué pasa. Al día siguiente, tanto Aníbal como Escipión deciden enviar partidas de exploración compuestas de toda su caballería. Del lado cartaginés, la partida de exploración formaba como un ejército, con la caballería pesada en el centro y caballería ligera númida en los flancos. Por el lado romano, la caballería también peleaba en el centro, pero estaba flanqueada por vélites, infantería ligera. Las dos fuerzas se encuentran de casualidad y pronto se genera una escaramuza. La caballería pesada de ambos bandos choca en el centro y Aníbal ordena a sus númidas, comandados por Maharbal, que ataquen a los flancos romanos, donde se encontraban los vélites. La infantería romana es rápidamente superada y entonces tiene que huir. Esto dejaba el flanco de la caballería romana totalmente desprotegido y entonces Aníbal una vez más ordena el ataque de los númidas. Viéndose totalmente superados, los romanos tienen que huir a su campamento. En el combate, Publio Cornelio Escipión es herido y está a punto de morir, pero es salvado por su hijo. Escipión, que acaba de ver cómo su caballería era completamente superada, entiende que no se está enfrentando a cualquier líder militar y no se está enfrentando a cualquier ejército. Entonces, decide retirarse, dirigiéndose a la ciudad de Placentia con el fin de esperar al otro ejército consular que estaba en camino. Aníbal ve que su enemigo se está retirando y decide perseguirlo. Cuando Escipión llega a Placentia, Aníbal propone combate, pero Escipión lo rechaza. Sabe que tiene que esperar, sabe que no puede contra esta amenaza solo. El tema es que las cosas iban de mal en peor para los romanos. Después de la victoria en el río Tesino, más allá de que hubiese sido una mera escaramuza, una gran cantidad de celtas del norte de Italia se habían rebelado contra Roma. Y en Placentia, un contingente de celtas aliados deciden pasarse del bando romano al bando de Aníbal. Escipión entiende que no está seguro en ese lugar y entonces decide alejarse todavía más, llegando al río Trevia, donde monta un campamento para esperar la llegada del otro cónsul, Tiberio Sempronio Longo. Sempronio efectivamente llega hasta la posición de Escipión y decide que lo que hay que hacer no es esperar más, ahora tienen un buen número, hay que atacar. Escipión, que ya se había enfrentado a Aníbal, sugiere prudencia, pero Sempronio dice no, acá hay que atacar ya. Aníbal, por su parte, sigue con su táctica de perseguir al ejército de Escipión, pero cuando ve que llega el ejército de Sempronio, entiende que hay que tomar una actitud mucho más prudente. Y entonces decide acampar del otro lado del río Trevia. Y al igual que en el río Tesino, también envía partidas de exploradores. Pero en este caso, los exploradores tienen una tarea muy concisa, muy específica. Tienen que encontrar un campo de batalla. Es decir, tienen que encontrar un lugar donde el ejército de Aníbal pueda sacar el máximo provecho de sus propias características, de su gran caballería, de sus elefantes y de su infantería pesada. O sea, básicamente un llano. Y a su vez, tienen la tarea de encontrar cerca de ese llano un lugar donde un ejército reducido de unos 2.000 soldados se pueda esconder. Los exploradores vuelven con buenas noticias, encontraron las dos cosas, y entonces Aníbal traza su plan de batalla para el día siguiente. Aníbal envía a su caballería númida muy temprano a la mañana, al otro lado del río, para que hostiguen a los romanos en su propio campamento. La idea es que cuando los romanos respondan, los númidas los atraigan al otro lado del río hacia el campo de batalla que Aníbal eligió. La táctica da resultado a la perfección. Sempronio ya estaba predispuesto a encontrar cualquier momento para atacar a Aníbal. Quería sacarse la amenaza cartaginesa de raíz. Y después de ordenar a su caballería que persigan a los númidas, ordena a todas sus legiones que crucen el río Trebia. Sempronio forma a sus legiones en tres líneas, con una línea inicial de infantería ligera y las líneas posteriores de infantería pesada y con caballería en los flancos. Aníbal, por su parte, que ya estaba esperando al ejército romano, forma al ejército cartaginés con una línea de infantería ligera muy reducida al frente y después un bloque de infantería pesada detrás. A su vez, también tenía a su caballería y a sus elefantes a los flancos. Sempronio ordena a su ejército que avance, dando inicio a la batalla del río Trebia. Los vélites romanos, la infantería ligera, son rápidamente derrotados y su espacio es ocupado por los Astati y los Princeps, infantería pesada de la República, que aguanta muy bien el terreno frente a la infantería cartaginesa. En los flancos, sin embargo, la caballería romana es totalmente superada por la caballería y los elefantes de Cartago, llegando al punto en que los jinetes de Roma huyen del campo de batalla. En este momento la caballería cartaginesa gira y empieza a atacar los flancos de la infantería romana. Parecía que la batalla iba a ser otra modesta victoria de Aníbal. Sin embargo, en este momento, el general cartaginés revela su carta. Aníbal había pedido a sus exploradores que encontraran dos lugares. Por un lado, un campo de batalla, y por el otro, un lugar donde un ejército reducido de unos 2.000 soldados se pudiese esconder. Justamente en este lugar había escondido a una fuerza de 1.000 jinetes y 1.000 soldados de infantería con su hermano Magón Barca a la cabeza, para que en el momento justo realizaran un ataque contra la retaguardia romana. Y esto es precisamente lo que hacen, rodeando al ejército romano que es totalmente derrotado. Una gran cantidad de romanos mueren en el combate. Sin embargo, otros logran huir y empiezan a cruzar el río desesperados, pero en este cruce mueren ahogados, pereciendo más de la mitad del ejército de Roma. Los que logran huir llegan a Placentia, y los dos cónsules, después de esta derrota, se dirigen a Roma. Sempronio va a ser juzgado por negligencia y solo va a ser absuelto gracias a la intervención de su cocónsul Escipión. Los romanos habían pensado que iba a ser una victoria fácil contra Cartago, y ahora ya estaba terminando el 218 a.C., y Aníbal no solo no había sido derrotado, sino que había llegado para quedarse. Y hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si el capítulo les gustó, estén atentos al capítulo de la semana que viene, que vamos a continuar con la historia de la Segunda Guerra Púnica. Si no están suscritos al canal, les agradecería que se suscriban, y si tienen ganas de preguntar algo, comentar algo o simplemente quieren participar, pueden escribirme un comentario en YouTube o pueden mandarme un mail al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com. También pueden seguirme en Twitter en @barbarrojacast. Por último, si tienen ganas de apoyar al podcast, pueden hacerlo mediante Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.